Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que Indonesia se toma en serio la transformación del fútbol. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, Gianni Infantino, afirmó que Indonesia podría convertirse en uno de los países líderes en fútbol, no solo en el sudeste asiático, sino también en la región asiática y en el mundo. La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, que es la segunda comisión de la Asamblea General de la ONU, aprobó una resolución que afirma la soberanía del pueblo palestino sobre sus recursos naturales. Gran Bretaña rechaza la larga ocupación de la Franja de Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que Indonesia se toma en serio la transformación del fútbol. La seriedad de Indonesia en mejorar la gestión del fútbol en el país también cuenta con el apoyo de la Federación Internacional del Fútbol, o FIFA, que abrió una oficina en Jakarta como centro para la región asiática. El presidente Joko Widodo, después de inaugurar la apertura de la oficina de la FIFA en Jakarta, dijo el viernes que con la presencia de la FIFA en Jakarta, Joko Widodo espera que la federación pueda acompañar a Indonesia en la transformación del fútbol, especialmente para mejorar la gestión de partidos, la gobernanza de la seguridad y la gobernanza del arbitraje. Además de mejorar la gobernanza y gestión del fútbol con el apoyo de la FIFA, Joko Widodo explicó que Indonesia había mejorado los asuntos de arbitraje y había revitalizado 30 estadios de fútbol. También agradeció a la FIFA su contribución al desarrollo del fútbol indonesio y su confianza en Indonesia para albergar el Mundial Sub-17. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que Indonesia es el lugar adecuado y estratégico para la FIFA, que quiere construir su base en las regiones del sudeste asiático, en el sudeste asiático y del este asiático. No solo oficinas, la FIFA también está construyendo un centro nacional de entrenamiento en la nueva capital de Indonesia, Nusantara. El centro de entrenamiento se construirá en 34,5 hectáreas de terreno con una financiación de 85.600 millones de rupias de FIFA Forward y 95.000 millones de rupias del presupuesto estatal de Indonesia. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, Gianni Infantino, afirmó que Indonesia podría convertirse en uno de los países líderes en fútbol, no solo en el sudeste asiático, sino también en la región asiática y en el mundo. Según Gianni, la gran población de Indonesia y el entusiasmo y el amor de su gente por el fútbol son activos importantes que deben seguir desarrollándose para hacer avanzar el mundo del fútbol. Para hacer realidad esta visión, dijo Gianni, la FIFA está dispuesta a colaborar más estrechamente con Indonesia, incluso abriendo una oficina de la FIFA en Jakarta. La decisión de la FIFA de abrir su oficina en Jakarta fue motivada por la tragedia futbolística en el estadio Kanjuruhan Malang Java Oriental el año pasado, que provocó cientos de muertos y heridos. Con la presencia de la oficina de la FIFA en Jakarta, la federación podrá ayudar más intensamente a la Asociación de Fútbol de Indonesia, proporcionándole varios expertos en fútbol. La Cámara de Comercio e Industria de Java Central espera que el Departamento de Juventud, Deportes y Turismo de Java Central pueda lanzar pronto un calendario turístico anual que los posibles turistas puedan utilizar como referencia al preparar sus planes de visita. La vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria para la Promoción y el Turismo de Java Central, Benita Eka Arjani, dijo en un comunicado de prensa en Semarang el viernes que la Cámara de Comercio e Industria está dispuesto a colaborar con el gobierno provincial de Java Central para fomentar la economía a través de la promoción del turismo. Dijo que se considera importante difundir información sobre el calendario turístico sobre el calendario turístico de Java Central, uno de los cuales es a través de las redes sociales. Aparte de eso, según él, la Cámara de Comercio e Industria también está preparando un foro para reunir a activistas del turismo, incluidos los millennials, para que aporten opiniones sobre las descripciones de destinos turísticos atractivos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, afirmó el viernes en Jakarta que Indonesia condena los ataques bárbaros contra ciudadanos y bienes civiles, especialmente contra instalaciones humanitarias en Gaza. Esta declaración fue transmitida por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, a través de las redes sociales en respuesta al bombardeo israelí en torno a varios hospitales de Gaza, incluido el Hospital de Indonesia. Iqbal también dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores se había comunicado con la Agencia Indonesia de Voluntarios Humanitarios Mercy en Gaza y recibió información de que se había contactado a 3 voluntarios indonesios en el Hospital de Indonesia y se encontraban en buenas condiciones. Según Iqbal, el objetivo de cohete israelí era la zona de Tal Zaatar, situada muy cerca del Hospital Indonesio. Así, el Hospital Indonesio sufrió una serie de daños físicos. La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, que es la segunda comisión de la Asamblea General de la ONU, aprobó una resolución que afirma la soberanía del pueblo palestino sobre sus recursos naturales. La resolución afirma la soberanía del pueblo palestino sobre los recursos naturales en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, y también sobre la población árabe en la región siria del Golán ocupada por Israel. La resolución también pide a Israel como potencia ocupante que detenga la explotación de los recursos naturales en los territorios palestinos ocupados, así como en el Golán. La resolución afirma que la construcción por parte de Israel del muro del apartheid y de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, es una violación del derecho internacional y priva al pueblo palestino de recursos naturales. Gran Bretaña rechaza la larga ocupación de la Franja de Gaza. El gobierno británico rechaza la ocupación a largo plazo de la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes. El ministro de Asuntos Exteriores británico James Cleverly, citado por Al Arabiya el viernes 10 de noviembre, enfatizó que su equipo quiere ver una transición hacia un liderazgo civil palestino pacífico lo más rápido posible. Cleverly dijo que creía que las tropas israelíes eventualmente abandonarían Gaza. Cleverly dijo que Gran Bretaña reconocía el derecho de Israel a defenderse, pero esperaba que las acciones de Israel estuvieran de acuerdo con el derecho internacional y la humanidad. Estas fueron las noticias. Ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información viene de la ciudad de Tangerang, provincia de Banten. El Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Tangerang, Banten, volverá a celebrar el Festival Cultural 2023 los días 10 y 11 de noviembre de 2023, presentando un desfile de acción de 1000 guerreros. El jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Tangerang, Rizal Ritholo, en un comunicado recibido en Tangerang el jueves, dijo que el desfile de acción de 1000 guerreros se llevaría a cabo en un carnaval cultural en la inauguración celebrada en el Parque Eléctrico. Explicó que el Festival Cultural 2023 es un esfuerzo para preservar varias culturas en Indonesia, especialmente en la ciudad de Tangerang. Este festival contará además con diversas actividades y concursos que también lo administrarán, como el Carnaval Cultural, el Concurso de Tumpengan y el Concurso Nacional de Kasida. Además del Carnaval Cultural, varios stands de las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Tangerang y de pequeños y medios negocios culturales también administraron el evento. También habrá una actuación de música tradicionales anclung en un paquete moderno con Digi Mansur el 11 de noviembre de 2023, así como la banda Leto el que se presentó el 10 de noviembre de 2023. La siguiente información es de la ciudad de Banda Aceh, provincia de Aceh. El filólogo de Aceh, Tarmizi Abdul Hamid, exhibió un manuscrito que habla de la existencia de las especies de Aceh desde el siglo XVI durante la octava semana cultural de Aceh, del 4 al 12 de noviembre de 2023, en la Casa de Manuscritos de Aceh. Dijo que muchas de las historias y viajes de las especies están registrados en antiguos manuscritos acehneses y que las especies no se limitan solo a los productos a base de hierbas y especias para cocinar. Sin embargo, también se ha convertido en un icono y una filosofía de vida para el pueblo de Aceh. Tarmizi Abdul Hamid explicó que las especias como ingredientes medicinales a menudo se enumeran en los libros de los eruditos de Aceh, como en los libros Tajul Muluk, Mujaraba y muchos otros libros con diferentes títulos que analizan las especias como ingredientes. Además, según él, los manuscritos sobre especias también mencionan los productos naturales como la fuerza de los acehneses durante el sultanato. Con las especias, Aceh pudo desarrollar la diplomacia con países extranjeros, especialmente con Turquía en el pasado. Aceh también pudo crear un corredor de apuestas negociador con comerciantes mundiales de especias en la isla de Penang, Malasia, durante el antiguo sultanato. No solo eso, en el manuscrito también se menciona que las especias son un medio de intercambio para la sociedad. En el pasado, la gente intercambiaba especias por papel de calidad, dirhams, dineres y platos de cerámica. La grandeza de la especia hace que la gente de Aceh la conozca como oro negro. Las especias que constituyen el punto fuerte del sultanato de Aceh son la pimienta negra y la pimienta blanca. Luego canela, incienso y nido de golondrina. Debido a que el pilar de la pimienta es, la gente llama a Aceh la nación de las herraduras. La última información viene de la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur. El alcalde de Makassar, Muhammad Romdan Pomanto, emitió oficialmente el miércoles una carta de llamamiento para donar los activos de varias partes a Palestina. Este llamamiento está dirigido oficialmente a los jefes del distrito y jefes de aldea en toda la ciudad de Makassar. Asimismo, a los directores de escuelas de educación infantil, primaria, secundaria de toda la ciudad, responsables de empresas del gobierno regional, administradores de mezquitas y sus congregaciones, figuras comunitarias. Según él, actualmente Palestina está siendo golpeada por una prueba del gobierno sionista israelí en la franja palestina de Gaza, que ha provocado la muerte de miles de palestinos. Su culto fue interrumpido y los territorios palestinos fueron cada vez más reducidos. Este llamamiento del gobierno de la ciudad de Makassar se hizo público basándose en los cada vez más perturbados derechos a la vida y al culto, así como los derechos humanos en Palestina. Esto se considera una violación grave e inhumana de los derechos humanos.
Voice of Indonesia.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 11 de noviembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de noviembre del año 1997. UNESCO aprueba Declaración Universal sobre el Genoma Humano. El 11 de noviembre de 1997, en la sesión de la Conferencia General de la UNESCO, se aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Luego, de 9 años de preparación, participaron el Comité Internacional de Bioética, o CIB, órgano independiente que reunió a personalidades del mundo científico, jurídico, filosófico, político y económico, además de un comité de expertos gubernamentales de 81 estados miembros de los 186 actuales de la UNESCO. Define esta declaración que el genoma humano es la base de la unidad fundamentalmente de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único de cada uno y su diversidad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de noviembre del año 1918. Finaliza la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy, en el año 1918, se firmaba en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmantes fueron el mariscal Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas de la Triple Entente, y el representante alemán Matthias Erzherberger. Cerca de 9 millones de soldados perdieron la vida, 21 millones resultaron heridos y casi 10 millones de civiles murieron, indirectamente víctimas de la guerra. Los dos países más afectados fueron Alemania y Francia, quienes enviaron a los campos de batalla aproximadamente al 80% de su población masculina entre los 15 y 49 años de edad. Después del armisticio en 1919, fue firmado el Tratado de Paz de Versalles, en el que se obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver Alsacia-Lorena a Francia. Sin embargo, el tratado no tuvo éxito. Alemania manifestó que había firmado el armisticio con falsos pretextos, creyendo que la paz era una paz sin vencedores. El resentimiento de Alemania hacia el tratado y sus autores se considera una de las causas de la Segunda Guerra Mundial ocurrida 2 décadas más tarde.
Won't you let me out and set me free again? The clock is ticking, but am I ready to go out and start again? Is this home, the place where I used to feel so whole? There are cracks up on the wall. Suddenly it doesn't feel like home. Do I have to smile and pretend? But I don't think I can take this shot to my body. I don't feel like I belong. I don't feel like I'm somebody that I know. Or if I know you, do you know how much it hurts me? Now you're just another memory to forget. Mm-hmm.
happy ending go? I thought you had it in your hands. Must have lost it when we danced over. Do I have to smile and pretend? But I don't think I can take this shot to my body. I don't feel like I belong. I don't feel like I'm somebody that I know. Or if I know you, do you know how much it hurts me? Now you're just another memory to forget. Just another memory. I'm so used to loving you. Never wanted to leave. But do I have a place to go? I have never felt this empty alone. Can't take this shot to my body. I don't feel like I belong. I don't feel like I'm somebody that I know. Or if I know you, do you know how much it hurts me? Now you're just another memory to forget. To my body. I care. Now you're just another memory.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia doi trata sobre el gobierno de Indonesia alienta a la industria del acero y el hierro a aplicar principios sostenibles. La industria del metal es uno de los sectores que sustenta la economía interna de Indonesia en medio de la incertidumbre global. En el tercer trimestre de 2023, el sector industrial de metales básicos, incluida la siderurgia, registró un crecimiento del 10,86% interanual. Citando un comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, en los últimos 5 años, el consumo de la industria siderúrgica nacional hasta 2022 ha promediado 15,62 millones de toneladas por año, y la producción tiene un valor promedio de 12,46 millones de toneladas por año. Mientras tanto, en términos de exportación, la industria del hierro y acero también continúa experimentando una tendencia creciente de 7.900 millones de dólares en 2019 a 28.500 millones de dólares en 2022. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, que representó al presidente Joko Widodo en el Foro Empresarial 2023 de la Asociación Indonesia de la Industria del Hierro y Acero, el jueves, reveló que Indonesia tiene un gran mercado interno respaldado por la disponibilidad de materias primas, mano de obra, tecnología, mercados y la capacidad de exportar que otros países rara vez tienen. Según Erlangga, Indonesia es también el mayor productor de hierro y acero de la ASEAN. Además, industria siderúrgica mundial es una industria con un importante exceso de capacidad, por lo que debe tener un impacto en los países de destino de las exportaciones. Por esta razón, el gobierno de Indonesia también sigue esforzándose por mantener los logros de desarrollo y el clima de la industria nacional de hierro y el acero para que pueda seguir siendo competitiva. El ministro coordinador Airlangga también explicó que es necesario seguir fomentando las inversiones para sustituir las importaciones de productos de hierro y acero. Esta inversión aplica principios sostenibles para apoyar el logro de la descarbonización. Esto se debe a que la industria siderúrgica tiene un alto consumo de energía, lo que genera elevadas emisiones de carbono. Por este motivo, el gobierno continúa brindando apoyo a los actores empresariales de la industria siderúrgica que apliquen principios sostenibles. Aparte de este apoyo, el gobierno también está realizando otros esfuerzos para fomentar el crecimiento de la industria siderúrgica nacional. Estos incluyen el programa para incrementar el uso de productos nacionales que se implementa en varios sectores que van desde el automóvil, la energía, la infraestructura y los proyectos estratégicos nacionales, las políticas obligatorias de estándares nacionales de Indonesia, las políticas de sustitución de importaciones de productos de acero, así como controles de importación basados en la evaluación de las capacidades del productor a nivel nacional mediante la compilación de un balance de productos básicos. Además, el gobierno de Indonesia también está tratando de aumentar la competitividad de la industria siderúrgica nacional a través de la política de ciertos precios del gas natural para que pueda competir en el mercado global, fomentando la inversión mediante la implementación de diversos incentivos a la inversión, como moratorias fiscales y derechos, incentivar el uso de energías renovables y realizar la supervisión de las mercancías en circulación para que cumplan con sus especificaciones y disposiciones.
Aku sayap-sayap terbang kayakku.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad, para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posesión del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, Miscelánea esta vez revisará el Festival Cultural Balik Sepaku 2023 que se llevará a cabo en Sepaku, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Oriental. El distrito de Sepaku está ubicado en la región de Majem, Penajem Pasir, que es la ubicación del punto cero kilómetro de la nueva ciudad capital Nusantara. Mientras tanto, Balik es el nombre de una tribu que ha vivido en Sepaku desde la era anterior a la independencia de la República de Indonesia. Sin embargo, si nos referimos al folclore, la tribu Balik existe desde el siglo XVIII bajo el dominio del Sultanato Pasir. Como tribu nativo Sepaku, por supuesto, la cultura Balik coloreará más tarde las características de la capital de Nusantara. Sin embargo, las artes y la cultura de tribu Balik no han estado bien expuestos en la sociedad indonesia. Para presentar tribu Balik o tribu Pasar Balik a la comunidad en general, el gobierno y la comunidad sepaku celebra el Festival Balik del 22 al 24 de septiembre de 2023. Yati Dahlia, presidenta del Comité del Festival Cultural Balik 2023, explicó que este evento es un gran escenario para mostrar y presentar diversas culturas inspiradas en la sabiduría local de la tribu Balik. Es importante conocer la cultura de tribu Balik porque coloreará la singularidad de la ciudad capital Nusantara. Tribu Balik vivió en la nueva ciudad Nusantara antes de que Indonesia se independizara. Hemos estado aquí desde la era del reino. Tribu Balik ha vivido aquí y lo que queremos mostrar es la danza típica ronggeng del tribu Balik, las actividades curativas tradicionales y las comidas típicas que se convertirán en delicias culinarias típicas de la nueva ciudad capital Nusantara en el futuro. Yati Dahlia dijo que a la inauguración del Festival Cultural Balik 2023 asistirán el jefe de la autoridad IKN, el regente de Penajam Pasir y funcionarios del gobierno local, instituciones tradicionales y público en general. También espera que con este festival la comunidad en general conozca las artes y tradiciones en tribu Balik. Se espera que tribus indígenas en la nueva ciudad capital Nusantara sean conocidas y reconocidas por el público en general que acude a la nueva ciudad capital junto con su cultura y costumbres. La esperanza es que en el futuro pueda convertirse en un calendario de actividades anual. Esta fue Michelle Dwi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sampai pun
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Dewi Murni, cantada por Toto Salmon. Esta canción, compuesta por Sariwono Uchin Nur Hasim, fue popularizada por Toto Salmon y también ha sido cantada por Mus Mulyadi y otros cantantes de Keroncong. La canción Dewi Murni cuenta la historia de la belleza de los dioses que bajan a bañarse al lago de los dioses. Muy bien, oyentes, aquí está Toto Salmon con Dewi Murni.
Dewi Murni berkembangkan sutra rasa semerbak